1:26, 30 grados ahora mismo en el sur de la región. Titubeo al decir la temperatura, porque claro, estamos en otoño. Tenemos los cielos cubiertos, pero en los termómetros la verdad es que el calor se mantiene y se va a mantener por lo menos unos días todavía, incluso estando en el otoño, que hemos pasado, iba a decir frío, hombre, no frío, pero estoy pensando yo que hace unos días, cuando estábamos en las fiestas de Fuenlabrada, por ejemplo, tuvimos temperaturas otoñales y lluvias torrenciales, y ahora, pues fíjense cómo estamos, con el calor otra vez que ha regresado. Bueno, tenemos tiempo para la tertulia, como todos los miércoles. Siempre invitamos a tres tertulianos, pero tengo yo solo a dos aquí delante. Ahora les explico por qué. Son Sergio López, el portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Fuenlabrada. Hola, Sergio.
Hola, ¿qué tal?
Muy buenas tardes y gracias por acompañarnos. Y Carlos Delgado, el portavoz de ULEZ en el Ayuntamiento de Leganés. Hola, Carlos.
Hola, muy buenos días.
Que se nos ha dejado barba.
Sí, se nos ha caído.
¿Qué tal? ¿Qué tal eso?
Bueno, pues...
¿Qué tal es eso? Porque yo también llevo barba, ¿no?
Claro, sí, te veo que te sienta muy bien, pero no. El original siempre es mejor que la fotocopia.
Bueno,
así
sí.
Que bueno, vamos a ver. ¿Cuánto nos va a durar?
Luego, yo lo digo, Sergio, yo te digo una cosa. La barba no sé cómo te sentará, porque ahora mismo no te imagino con barba, pero es mucho más cómoda.
Sí, ¿más cómoda la barba que estar afeitándose?
Yo creo, ¿sí? Yo para mí sí. ¿O
no? Y más eficiente, lo que te gastas en cuchillas, pues...
Ahorras
algo. Te lo gastas en peines ahora.
Ahorras algo, ¿no? Yo creo que es más cómoda eso de tener que afeitarse todos los días.
No y dicen tal. Que pica y tal, no sé.
Claro, pica a los demás.
A mí
ya no me pica. Bueno, les decía que normalmente tenemos a tres invitados, pero ha habido un problema de agenda con la concejala Rosa Alcalá del Ayuntamiento de Getafe, que iba a estar con nosotros, pero al final, ya digo, por un problema de agenda y de confusión y de cambio de horas, no va a poder ser, pero desde aquí también les agradecemos su interés, porque de hecho han estado aquí a primera hora del programa creyendo que era esa hora, porque a esta hora tenían una reunión, pero bueno, en fin, ya les invitaremos y estarán próximamente con nosotros. El caso es que yo quería poner sobre la mesa un tema del que estamos hablando muchísimo, de hecho es, yo creo, el tema por excelencia en las tertulias, y no solo en las que salen en los medios de comunicación, sino yo creo también incluso en las de día a día de las barras de los bares, y es el tema de la independencia de Cataluña. Estamos en la recta final. Cada vez se van conociendo más cosas, más circunstancias que rodean a ese proceso, en el caso de que, porque es verdad que normalmente, no sé si esto lo compartís vosotros, Sergio, Carlos y también los oyentes, parece que estamos dando como por supuesto que va a ganar el sí. Que va a ganar el sí, que no es ganar el sí, porque que esto no es un referéndum.
Claro,
¿no?
Yo era algo, con permiso de Carlos, yo era algo que quería puntualizar. Esto son unas elecciones autonómicas. Esto, aunque ellos quieran enmascararlas de unas elecciones plebiscitarias y que quieran vender la burra del sí y el no, yo creo que aquí hay un error en la cuestión. Aquí lo que se trata es de elegir a un presidente de una comunidad autónoma, en este caso de Cataluña, que es el que tiene que gestionar la sanidad, la educación, diferentes recursos que son competencia de las comunidades, no el sí o el no. Porque lo que yo creo que queda claro, independientemente del resultado, es que la inmensa mayoría de los catalanes y prácticamente todos los españoles que somos demócratas y constitucionales no queremos que Cataluña se separe de nuestro país, del mismo país, que se separe como región, y creo que hay que dejar muy claro que estas son unas elecciones autonómicas, que por interés probablemente de ocultar el 3%, probablemente de ocultar toda esa corrupción de tantos años de gobierno en Cataluña, pues a lo mejor se han, ocultado detrás de esta pantomima que es el proceso de independencia, que al final no está llevando nada. Ya estamos viendo cómo además las grandes empresas, las pequeñas empresas, todos los organismos internacionales dicen que esto no tiene sentido y que no va a poder ser, por mucho que ganen con la mayoría que ellos pretenden, ¿no?
Yo mismo cometí el error de decir va a ganar el sí cuando, efectivamente, como dice Sergio, esto no es un referéndum, sino unas elecciones autonómicas, pero parece que los partidos que se han mostrado a priori partidarios de iniciar un proceso independentista obtendrían mayoría de votos, no lo sabemos, pero parece sí de escaños en el Parlamento catalán. Pero ya digo que se ha dado por supuesto que esto va... Dice Sergio que la mayoría de los catalanes cree que no quieren independizarse de España. No sé si será así, pero...
Se han publicado varias encuestas. La última, una encuesta con un espectro importante, que solamente el 20% cree en una independencia de Cataluña, y que el resto, independientemente de todo, creen los partidos nacionalistas, pero no creen una Cataluña independiente, porque saben que sería un perjuicio enorme para todos.
¿Tú cómo lo ves, Carlos?
Bueno, como es una cuestión tan delicada y la pregunta toca tanto los sentimientos, Yo creo que hay mucho voto oculto y no me fiaría de las encuestas en ninguno de los sentidos. Es más, yo me inclinaría a pensar a que a la hora de la verdad, incluso muchos que coquetean con la idea de independencia, cuando hagan números o vean qué futuro les depara si se pone en marcha ese proceso que nadie sabe a dónde puede ir, pero yo creo que en ningún sitio bueno, se van a plantear el dar la marcha atrás. Yo creo que esto es una huida hacia adelante, están forzando las instituciones, están forzando la máquina para llegar a lo que siempre han querido el nacionalismo catalán, que al final es cuestión de la pela, y lo que quieren es un nuevo acuerdo económico en el que ellos reciban más dinero y más dinero y más dinero. ¿Quién realmente a lo mejor quiere la independencia? Pues quizás lo de Esquerra Republicana. Yo creo que Mas ha subido a ese carro para poder no desaparecer y que quede diluido, como bien decía Sergio, todos sus casos de corrupción. Mientras estamos hablando de la independencia, no estamos hablando de todos los gravísimos escándalos que les rodea. Y ya veremos qué pasa el domingo. Las urnas, hay que abrirlas. Yo siempre lo digo. Hay que votar.
Hay que votar.
Y yo siempre digo lo mismo, porque cuando, yo estoy acostumbrado, es un partido pequeño, como es Unión por Leganés, y decía, bueno, vosotros no vais a poder ganar nunca, o qué votos vais a sacar. Y yo siempre digo que a las 9 de la mañana, cuando se abren los colegios, todas las opciones tienen cero votos, y que es al final de la noche cuando se verá cuántos tienen cada uno. Entonces a lo mejor podemos llevar una sorpresa, como se hemos llevado muchos o muchas formaciones han llevado en estas últimas elecciones.
Hay varios argumentos que se están utilizando para precisamente, porque es verdad que decimos no es un referéndum, pero se están dando argumentos, se están sobredimensionando unas elecciones que son autonómicas, unas elecciones que son a un parlamento autonómico, y yo creo que eso es un poco culpa también de todos los partidos políticos, ¿no? Porque ahí comparto, y fíjense lo que voy a decir, que no suelo compartir cosas con él, uno de los argumentos de Artur Mas, que es decir, pero bueno, si son unas elecciones autonómicas, ¿a qué viene Cameron a decir no sé qué? ¿A qué viene Obama a pronunciarse en, con el rey? Si son autonómicas, ¿por qué?
Pues yo esta mañana escuchaba a Pablo Casado en una entrevista en el programa de Federico en Es Radio, y decía algo con todo el sentido. Es que no podemos dar la callada por respuesta a esta amenaza. Hay que contestar. Y no solamente hay que contestar por la parte, digamos, nacional. Es decir, los partidos que se puedan presentar y que pueden tener un ánimo constitucionalista y de unión de España. Es que el hecho de que en un momento dado esa amenaza pudiera llevarse a cabo, que yo estoy convencido de que no va a ser, pero, oye, como bien dice Carlos en el tema de tal, nunca se puede saber lo que puede pasar. Cameron tiene mucho que decir, porque claro, esto sería dividir Europa. Dividir España es dividir Europa. Europa al final es un conglomerado de estados, y los estados son indivisibles, y además eso viene en cualquiera de los acuerdos de la Unión Europea, con lo cual yo entiendo que los líderes políticos europeos pues tengan algo que decir al respecto. Pero yo quería decir una cosa que me parece que es muy importante. Cuando los partidos nacionalistas se rodean de la bandera de la Estelada y se rodean al final de diferentes afines para intentar tapar las vergüenzas, yo creo que aquí se hace un flaco favor a la nación española, en tanto en cuanto no se les está explicando a los catalanes y a todos los españoles, aunque los españoles es cierto que como tenemos una apertura mayor de medios de comunicación, y digo esto porque sabemos cómo funciona allí la censura por parte de TV3 y todos los medios afines, etcétera, etcétera, no se les está explicando la realidad de lo que puede pasar si mañana se declara esa independencia de manera unilateral. Entonces, la ruina de Cataluña, bien lo decía Pablo, no aguanta ni 6 meses con esa declaración de independencia, ¿no? Entonces, yo creo que aquí el problema está en eso, que no se les está explicando, o se les está intentando explicar por parte de los partidos, pues en este caso, principales, Partido Popular, Partido Socialista, y también Ciudadanos, que está entrando en la escena política con fuerza, sobre todo en Cataluña. Su voz no llega, esa es la pena, que su voz y su argumentario en lo que pueda suponer esto no llega, y no llega porque ya se ha ocupado el nacionalismo, el férreo nacionalismo, como bien son estos nacionalsocialistas, y ya hubo otros líderes nacionalsocialistas que lo primero que hicieron fueron empezar a controlar los medios de comunicación.
¿Sabes lo que pasa, Sergio? Que, fíjate, yo hablando con una amiga de Cataluña por teléfono esta semana, al hilo de esto que estamos diciendo, ¿no? De si Cataluña se independiza, sale de la Unión Europea, si Cataluña se independiza, va a tener una peor situación económica que la que tiene ahora, el tema de la deuda y todas estas cosas. Ella me decía, dice, es que, vamos a ver, esto es como si tú me dices a mí, tu familia es esta, que tiene X ingresos, pero si tú te vas a vivir con los vecinos, pues vas a ser más rico. Y ella me decía, no, es que mi familia es esta, su familia es Cataluña, y ella lo que quiere ser es catalana, aunque los vecinos sean ricos y la acojan con los brazos abiertos, es que ella lo que es de esa familia, claro, ricos.
Es que los catalanes se quedaban sin vecinos, es decir, no se quedarían con, pues si se fuera a vivir con una familia rica, pues oye, habría que plantearlo, ¿no? Pero
su,
es que
la propia familia,
claro,
pero es que, diciendo que su familia,
claro, además,
Cataluña,
además de que España, no hay que renegar de la familia, sí. Me parece muy bien el argumentario de ella. Oiga, es que mi familia es España, ¿vale? Yo soy una parte de esa familia. Es que no tenemos ningún, es que decir, los catalanes no tienen ningún vecino rico que les vaya a amparar en sus brazos y vaya a ser aquello la, no, la panacea económica.
A lo mejor me he explicado mal. Lo que quiero decir es que ella decía que la familia rica era España, por decirlo así, que con España a lo mejor se vivía incluso mejores situaciones económicas, pero que su familia, que sería Cataluña, ella es la que elige, aunque salga de la Unión Europea, claro, aunque lo pase peor económicamente.
Es un discurso muy peligroso, y es un discurso romántico del siglo XIX en el cual el sentimiento, la etnia, lo llevaba al extremo, claro. Y entonces lo único que eso que provoca es más frustración y más división, y yo creo que el llevar el sentimiento al plano jurídico conduce al final a totalitarismos, porque claro, ellos dicen, Cataluña merece o tiene el derecho a decidir del resto de España, cuando es un único cuerpo a día de hoy, y así es, lo dice la historia, lo dice los propios textos normativos, lo dice la Constitución. ¿Y por qué no se separa Barcelona del resto de provincias? Vamos a más. ¿Por qué no se separa Badalona del resto de la comunidad de la provincia de Barcelona? ¿Por qué no un barrio de Badalona que tenga un sentimiento especial? ¿Por qué no una calle que tenga un sentimiento especial? ¿Por qué no un vecino en su propio piso que también tiene un sentimiento y cree que le atesoran un montón de años de vida en común? Es decir, que al final es muy absurdo. Es el derecho a decidir, reducido al absurdo, nos lleva a esta conclusión. Es decir, bueno, ustedes tienen derecho a decidir, ahora mismo van a decidir en el plano autonómico, han decidido hace unos meses en las municipales, y dentro de nada van a decidir ustedes en las elecciones generales. No hay ninguna normativa internacional que ampare este derecho a decidir. Hay una cosa que se llama derecho a autodeterminación de los pueblos, que está basado en casos que no tienen que ver con Cataluña: colonialismo, apartheid o situaciones en las que hay una marginación de una población específica. Aquí tienen todos los derechos, como todo lo demás, o incluso más.
De hecho, fijaros, decía Carlos al principio que esto es una pantomima que ellos buscan para tener más control de la economía, para que les den más dinero, etcétera, etcétera. Es que, ¿cuántos quisieran tener las competencias que tienen transferidas las comunidades autónomas, y en este caso Cataluña, que probablemente sea una, después de tantos años de presión a los diferentes gobiernos nacionales, una de las que más competencias y más autodeterminación en ese caso tengan, ¿no? Entonces, yo creo que ya está bien. Lo que pasa que, como bien decía antes Carlos también, Artur Mas ha subido a ese carro, porque es que ya son tantas subidas hacia adelante que ya se han subido al monte y ya solamente le quedan, pues evidentemente, yo creo, el ridículo que está haciendo, que es un ridículo internacional, que nadie en el plano internacional, ni en el plano económico nacional ni internacional, se cree esta barbaridad, salvo, pues como bien decías, los ilusionados de haber nacido con un adoctrinamiento brutal desde las instituciones, desde la propia educación, en aquel sentido de que Cataluña tiene esa identidad propia, que como tiene esa identidad propia tiene que separarse de, ¿no? Entonces yo creo que perfectamente, y nuestra Constitución así lo contempla, esas identidades propias que existen, claro que existen dentro de España y que nos hace una nación pues única, yo creo, en el mundo, esas diferentes circunstancias, formas de vivir de cada región, pueden perfectamente cohabitar juntas en nuestro país. De hecho, todos los años de historia de España lo contemplan.
Yo voy a hacer un poco de
abogado del diablo.
Sí, de la otra parte, ¿no? Visto para dar aquí un poco de animación al debate.
Tenías que haber traído a alguien de la CUP aquí.
Nos pillaba un poco de mano. No cuadraban los horarios del ave. ¿Y entonces qué hacemos? Pongamos que el día 27 las encuestas tienen razón, ganan los partidos que defienden la independencia o iniciar el proceso independentista. ¿Qué hacemos?
Es que vamos a ver, que ganen los partidos que defienden la independencia no significa que ganen unas elecciones plebiscitarias, porque no son unas elecciones autonómicas. Entonces, lo más que pueden hacer es seguir haciendo el ridículo, salir a un balcón, decir que ellos son independientes, pero el fondo jurídico de la cuestión es que no se puede llevar a cabo.
Jurídicamente no existe,
claro,
ningún
entonces,
mecanismo que
como no existe mecanismo para ello, ellos pueden declararse independientes, pero ellos dependerán siempre del país, de España, como el resto de comunidades autónomas. Con lo cual, esto es volver a lo mismo. A mí lo que me preocupa es lo siguiente. Ganen o no ganen, declaren o no declaren la independencia, el problema con estos partidos nacionalistas en Cataluña que controlan, como decía antes, los medios de comunicación, las instituciones, es que de alguna manera tenemos que intentar buscar la solución el resto de los partidos constitucionalistas que hay dentro del Congreso.
Pero eso iba, a ver, vamos a dejar
claro
un poco a Carlos también. ¿Cómo hacemos eso? ¿Qué solución hay?
A ver, satisfacer las demandas del nacionalismo.
Porque el malestar existe.
Sí, sí.
De mucha gente en Cataluña.
Pero volvemos a lo de, es un sentimiento. Es decir, bueno, el sentimiento lo podemos trasladar a las normas o no lo podemos trasladar a las normas. Lo que es evidente es que no hay nada que vaya a satisfacer a los independentistas que no sea la independencia. Es decir, porque se puede hablar, bueno, vamos a reformar la Constitución para encajar mejor Cataluña en el resto de España. Bueno, si hubiera un debate leal y hubiera en el fondo ese deseo de querer seguir viviendo juntos con otras normas, bueno, para eso está, se pueden cambiar y modificar. Es decir, la Constitución tampoco es las tablas de la ley, ¿no? Pero el problema es que el independentismo no le satisface nada que no sea el separarse de España y considerar que España es lo ajeno, incluso, llegado el momento, el enemigo. Ante eso, lo único que puedes es aplicar la ley, la norma, la Constitución, la Unión Europea y plantarse. Yo creo que llega un momento en el que hay que plantarse ante el nacionalismo catalán, este sectario excluyente. Yo creo que gran culpa también la ha tenido gobiernos del PSOE y gobiernos del Partido Popular, que les han dado mucha cancha al nacionalismo. Yo creo que dar la educación, la juventud en la educación, a las comunidades autónomas es un gravísimo error, y eso sí que es una máquina de hacer independentistas. Para mí una máquina de hacer independentistas no es cuando habla Rajoy y cuando habla Felipe González, es cuando da la educación a señores que lo primero que piensan es que Cataluña no es España, no es solo que no es España, es que es todo lo malo que hay en España es lo que hace que Cataluña no esté, no sé, jugando la NBA, no sé qué es lo que pretende el independentismo, como si tuvieran un RH distinto, un color distinto. Bueno, pues si es que allí el apellido más común que yo sepa es García, igual que sea de Cataluña,
y fueron todos los candidatos salvo el de la chica de Ciudadanos, Inés Arrimadas, que fue Albert Rivera, ¿no? Entonces, oiga, pues ¿usted quién es? ¿No? Esto es como si van, no sé, me pareció un gesto muy feo por su parte, yo creo, de ese egocentrismo y ese personalismo que impera en Ciudadanos, y que, como bien dice Carlos, en las primarias, fijaros, las primarias en cualquier partido político, en cualquiera, es una pantomima, cuanto más en Ciudadanos, que lo han demostrado.
¿Cuándo lo tendremos físicamente, crees?
Pues queríamos esperar a las elecciones catalanas, tampoco queríamos condicionar el resultado con nuestro con nuestro libro, pero es una frase que dice el propio Albert Rivera, de que son las elecciones más importantes de la historia de Cataluña, por eso él viene a Madrid a hacer las Américas, es claro. Decir, su ego es más importante que Cataluña. Lo contaremos después de las catalanas y habrá el libro, yo creo que la primera semana de octubre estará a la venta. Que además todos los beneficios, absolutamente todos, se destinarán a entidades sociales, es decir, que no hay ningún ánimo de lucro en esta obra, nada más que la responsabilidad de que los ciudadanos conozcan antes de que compren ese voto, que compren ese partido, entiéndame bien la metáfora, muy bien lo que van a adquirir.
Podríais destinarlo a la propia marca, ¿no? A Ciudadanos, porque él dice que se financia nada, que es, bueno, que la financiación, pues le pregunto ayer.
Lo contaremos sobre la fundación.
Claro, claro. Él decía, oiga, ¿y está el IBEX detrás de usted? Y dice, no, ¿y alguna fundación? No, nosotros son con carteles en los coches y pegamos.
Sí, claro. Y el dinero de los grupos municipales, ya lo contaremos.
En el caso de Sergio también, esta mañana creo que ofrecíais una rueda de prensa para valorar los 100 días de Manuel Robles en esta nueva legislatura al frente del Ayuntamiento de Fuenlabrada. ¿Qué valoración me haces?
Bueno, pues la valoración que hemos hecho ante los medios es ese inmovilismo y ese estancamiento que estamos acostumbrados a vivir en nuestra ciudad. Creemos que es fundamental que se empiece a aplicar el programa con el que el Partido Socialista se presentó a estas elecciones. En 100 días no han hecho absolutamente nada. Se ha preocupado solamente de todas las cuestiones externas que tienen que ver con la Federación de Municipios. Hemos vivido unas fiestas que otra vez vuelven a ser lo mismo, que cada vez tienen mayor desencanto ante nuestros vecinos y los pueblos aledaños, que cada vez vienen menos aquí, y nosotros creemos que hay que darle un giro enorme a la política que se hace en Fuenlabrada, independientemente del resultado, que es una victoria clara del Partido Socialista, con muchos condicionantes, no solamente de su gestión, con unos condicionantes claramente nacionales, que nosotros hemos argumentado muchísimo y creo que no nos falta razón, y creemos además que es importante que la transparencia en ese ayuntamiento empiece a funcionar. Nosotros creemos en que debemos de darle ese pequeño giro que hemos hablado muchas veces, de ser más constructivos a la hora de hacer política local. Estamos convencidos de hacerlo, pero necesitamos por parte del equipo de gobierno ese gesto por su parte que no hemos visto, ¿no? Nosotros no podemos aprobar relaciones de facturas de 60.000 euros porque se abran centros fuera de contrato, centros deportivos fuera del contrato que está establecido, y que pidamos la relación de cuáles han sido los centros y el motivo y que no nos lo den. Pues evidentemente nosotros no podemos ser constructivos, ¿no? Y también hemos comentado el hecho de que hemos pedido al consejero de Transportes de la Comunidad de Madrid el hecho de la gran necesidad que hay de la construcción del nudo de la M506 a la altura del barrio El Vivero y del Naranjo para, bueno, aliviar muchísimo la entrada del Camino del Molino. Y después de escuchar al alcalde pedir la estación ciega de Metrosur, lo que hemos hecho es pedir un informe de la motivación que resulta de ello, porque claro, todo de pedir, nosotros hemos pedido el nudo, él ahora pide tal, mañana pido yo un aeropuerto, tal, pero bueno, las peticiones tienen que estar basadas en criterios y en informes técnicos de la necesidad. Y sí que comparto la petición del alcalde de Fuenlabrada, que lo he escuchado ahora viniendo para acá, de la necesidad de enlazar Fuenlabrada con Legazpi, con una línea de transporte que nos va a encontrar para echarle una mano en esa petición al gobierno regional.
Muy bien, Sergio, Carlos, a los dos muchísimas gracias. Bueno, ¿qué creéis que va a pasar en las elecciones catalanas? Pero brevemente, de titular, ¿van a ganar los partidos que defienden la independencia o no?
No se me da muy bien ese pitonizo. Yo espero que gane España.
Bueno,
no, yo voy a estar, no sé, voy a estar otra vez, sorprendentemente, de acuerdo con Carlos. Yo espero que gane España y que ganen los catalanes.
Bueno, cada uno lo puede interpretar de alguna manera eso, pero bueno. Gracias a los dos.
A vosotros.
Gracias, Carlos Delgado, el portavoz de ULEG en el Ayuntamiento de Leganés, y Sergio López, el portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Fuenlabrada. Es la 1:56.